Y ahora ponemos el foco en otra parte del planeta Tierra, nos vamos a Oriente Medio, porque la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán escaló con una nueva oleada de ataques sobre Teherán y el sur del Líbano. En respuesta, Teherán amenazó con cerrar de una vez por todas el estrecho de Hormuz, que prácticamente está cerrado, y golpear intereses vinculados a Washington si Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ordena ataques contra su infraestructura energética, el estrecho de Hormuz. ¿Qué tan grave sería un bloqueo iraní al paso de buques petroleros? Cierre total. Saludamos a Antonio de la Cruz, analista geopolítico y experto internacional en energía. Muy buenos días, señor de la Cruz.
Muy buenos días, Narda. Un placer estar contigo.
Bueno, ayúdenos a entender esta situación.
¿Qué significa el cierre del el estrecho de Hormuz? Fíjense, ahí por ahí traspasa 20 millones de barriles día y un poco más de gas de LPG. ¿Okay? Entonces tenemos el 20% del consumo mundial en términos de oferta, pasa por ese estrecho de Hormuz. ¿Qué ocurre si nosotros cerramos ese estrecho? Se crea una crisis de oferta dentro del consumo y podríamos ver precio del petróleo por encima de los $150 el barril en términos del WTI, que es el marcador de los Estados Unidos, y 160 más o menos el Brent, que es el marcador europeo. Entonces generaría una crisis económica global, una recesión e inflación.
Hay un estudio que publicó JP Morgan donde advierte que la mayor parte del petróleo que pasa por ese estrecho se dirige a Asia, principalmente a China, que es la segunda potencia del mundo.
Eso es totalmente correcto. Los que compran el crudo que pasa por el estrecho de Hormuz son China, Japón, Corea del Sur y la India. Esos serían los países más afectados. En el caso de China, de un consumo que tiene mensualmente alrededor de unos 11 millones de barriles día, le llega a través de esos buques que pasan por ahí entre 4 a 5 millones de barriles día. Por lo tanto, tendría un déficit en un 40% de lo que hoy consume actualmente.
Bueno, Antonio, también nos gustaría preguntarle cuál tendría que ser esa estrategia en concreto que tendría que tener en este momento Estados Unidos para garantizar el paso del petróleo.
Ok, ¿qué ocurre con el precio del petróleo? Y el precio del petróleo no es por oferta en términos estructurales, en términos geológicos. Hay suficiente petróleo que se produce hoy a nivel mundial como para balancear la demanda, que son 100 millones de barriles día a nivel mundial. Entonces, es por lo que ocurre con las aseguradoras, que no se atreven a asegurar la carga de los buques que van a llevar ese petróleo, y entonces ellas son el factor, el precio geopolítico que está establecido. ¿Qué puede suceder? Dos, el estrecho de Hormuz es una amenaza que siempre ha tenido Irán desde que se consolidó como la República Islámica iraní para Occidente. Trump ha determinado y ha dicho que si no lo abren, va en 48 horas, lo dijo el sábado, y va a tener consecuencias sobre la infraestructura normal, la electricidad, los servicios. Y por lo tanto, Irán respondió que si eso sucedía, ellos iban a atacar infraestructura, no solamente bloqueando el estrecho, sino también infraestructura petrolera en los países del Golfo, que son los que básicamente aportan esos volúmenes de petróleo al mundo. Entonces, es una negociación. El presidente Trump, como solución, dijo que ya había logrado la victoria desde el punto de vista militar. Y hoy, recientemente, sacó en sus redes True Social que esas 48 horas la estaba cambiando por 5 días, porque habían tenido conversaciones, y ahí vimos un efecto ya de rebote en los precios, que estaban en 112 el domingo y hoy está amaneciendo el Brent en 100 en la costa aquí del este, y el WTI, el marcador estadounidense, en 98, en 96, eso que quiere decir que tuvo un efecto lo que anunció el presidente Trump. ¿Cómo vamos a ver la evolución de esto? Va a depender de las capacidades que hoy el presidente Trump tiene para negociar, porque cuando solicitó a sus aliados que la apoyaran para sacar el crudo por el estrecho de Hormuz, Europa le dijo: nosotros no estamos metidos en esa guerra, por lo tanto no lo acompañamos para ello.
Antonio, entonces esto querría decir que los mercados hoy básicamente se están moviendo al ritmo de las amenazas de Irán.
Es totalmente, por supuesto, es al ritmo de las amenazas de Irán. E Irán hoy, con esto que anunció el presidente Trump, hay que ver cómo responde, si realmente esas conversaciones se están dando. Si no, vamos a ver un precio más alto. ¿Por qué? Porque destruyendo toda la infraestructura, estoy hablando de infraestructura no petrolera, de Irán, no necesariamente logra resolver el bloqueo del Estrecho de Hormuz, porque Irán ha logrado construir misiles de muy pequeño costo, $2,000, para atacar, y tiene y produce 2,000 misiles de eso al mes. Entonces, esa capacidad que tiene, que se la pueden destruir, va a tomar tiempo. Y ahí la única solución que al final podría ser es ocupando la isla que está frente a el Estrecho de Hormuz, pero el presidente Trump ha dicho que él no va a llevar militares a una guerra de los Estados Unidos. Entonces, por eso él también se dio y dijo que eso debería ser acompañado por los países del Golfo. Pero mientras se logre esa solución, estamos viendo aquí en Estados Unidos ya el aumento de la gasolina, que es un elemento importante en un año electoral que se está votando la Cámara Baja y un tercio de la Cámara Alta.
Señor de la Cruz, ¿es posible que este experimento no le salga bien a Donald Trump, teniendo en cuenta esos costos, incrementos en los combustibles que afectan a las personas, a todo el mundo, y también a las elecciones de medio término que se van a cumplir próximamente?
Puede no salirle bien si no logra en un momento determinado alinear a los países de la OTAN, a los aliados del Golfo, e impresionar lo suficiente para resolver y garantizar el paso por el Estrecho de Hormuz. Si eso se mantiene, el presidente Trump no va a tener una solución inmediata, y por lo tanto los costos para la gasolina y la inflación aquí en Estados Unidos se van a mantener, van a aumentar, y eso va a tener consecuencias en las elecciones de medio término.
Claro, y precisamente queríamos hablar de esas consecuencias. Desde esta parte del mundo, en Latinoamérica, ¿cómo nos afecta esta guerra?
Nos afecta porque incrementa el precio del barril que nosotros utilizamos, y por lo tanto, al aumentar el precio del barril de petróleo, sea el barril colombiano, el barril venezolano, el brasileño, ¿verdad? Eso va a tener un impacto directo en la economía, y al tener un impacto directo en la economía, va a generar posiblemente unas consecuencias de inflación por los costos del movimiento de las materias, ¿verdad? O de los bienes que se consumen, y porque impacta la refinación en cuanto a gasolina y diésel, que es como se mueven las cargas internamente en América Latina, al no tener un sistema de tren muy desarrollado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el colombiano y todos los latinoamericanos van a sentir un incremento en el costo de la vida, y eso definitivamente va a tener consecuencias. Y al tener a nivel mundial una recesión, entonces los préstamos se mantienen con tasas de intereses altas, porque no pueden bajar las tasas como han venido sucediendo. Cuando había logrado el presidente Trump bajar el costo del barril, que logró que aquí el precio del galón de gasolina de $2.9, o sea, $2.90 el galón, lo logró bajar a $2.10, $2.20, y en ese sentido venía ejerciendo una presión a la reducción de las tasas de interés al presidente de la Reserva. Hoy eso no es factible ni en Estados Unidos ni Europa, con precio del barril tan alto, y eso tendría también consecuencias para los préstamos que pueda usar América Latina en términos para proyecto y desarrollo.
Señor de la Cruz, después de que Rusia invadió Ucrania, de el ataque de Hamas desde Palestina hacia Israel, la respuesta de Israel, el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, parece que los organismos multilaterales que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, como la ONU, no sirven para mucho.
Es totalmente cierto. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la ONU? La ONU se convirtió en un club de países donde básicamente hay 5 países, que es el Consejo de Seguridad Nacional, que dominan las decisiones que se toman ahí. Para poder aprobar una resolución de condena a cualquier acto de esto que señalaste, necesita esos 5 votos. Y además, cualquiera de esos países tienen el derecho al veto. Entonces, no pasa la resolución. Entonces, al no tener capacidad de resolución de conflicto, que fue para lo que se creó la ONU, básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, para no entrar en conflictos bélicos de escala mundial, no funciona. Y además, cuando vas a la asamblea a tomar la votación, los votos de los países africanos y de otros continentes están influenciados por la relación con China. Hoy China ha desarrollado una diplomacia, ¿verdad? Soft, que se llama una diplomacia suave, en la que genera presión y entonces no logra pasar resoluciones tampoco fundamentales. Y ahí vemos por qué Donald Trump ha dicho: yo no creo en las relaciones multilaterales, porque uno de los grandes contribuyentes a las organizaciones multilaterales desde el punto de vista de presupuesto es Estados Unidos, y no logra, cuando busca resoluciones en términos que considera a su favor, que sean apoyadas. Entonces, por eso dice: prefiero manejar relaciones bilaterales y está creando un nuevo orden en ese sentido, que seguir perteneciendo a organizaciones donde no sucede y no ocurren soluciones para en los proyectos que hoy tiene el presidente Trump en términos globales.
Además, sale más barato, no tiene que pagar ninguna cuota grandísima como la que paga o pagaba Estados Unidos ante esos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización de las Naciones Unidas. Señor Antonio de la Cruz, analista geopolítico y experto internacional en energía, muchísimas gracias por atender este llamado de Caracol Radio y ayudarnos a entender un poco lo que está pasando en Oriente Medio. Muy amable.
Muchas gracias, un gran placer. Que tenga feliz día.